El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
¿Cómo están? Sean todos, todas, todes bienvenidos a esta nueva edición de Radiópolis acá en Radio Universidad de Chile. En un ratito vamos a hacer contacto con Nueva York, donde se encuentra la actriz y cantante Andrea Velasco, quien está presentando su nuevo EP, Herkimer se llama, no sé, vamos a preguntarle a ella respecto a esta canción, EP, la canción Baby Lover, lo que vamos a estar escuchando en un ratito, que ya tiene videoclip, que también les invitamos a mirar, y también vamos a estar hablando con nuestra queridísima Alejandra Pinto. Tenemos dos temas para hablar con ella. Vamos a hablar del estreno de Brujería, una película de Christopher Murray, que está en cartelera a partir del jueves, que nosotros con la Ale vimos ayer en la premiere, y que da para contar un montón de cosas. Y también queremos hablar de la figura de la femme fatale a propósito de un muy interesante ciclo que está sucediéndose en Cine UC. Así que así se viene el programa y partimos con una favorita de la casa que estuvo el fin de semana ahí siendo parte de Lollapalooza. Ella es más que música y esto se llama Miedo.
Horas para llegar. El camino es largo si quieres avanzar. Pero yo quiero ver y reconocer todos esos miedos que no puedo vencer. Tantas cosas me prometí que por miedo me costó cumplir. Ansiedad, insatisfacción, una vida llena de control. Como estuve tanto tiempo así, yo en dormida no lo vi venir. Este sistema me atrapó y me fui llenando de miedos. Todo es una batalla, tener que dar el triple para ser respetada. Reconocer la culpa, la que habita en mí de manera oculta. Avanzar, nunca retroceder. No temer a lo que viene, eso voy a hacer. Contando las horas para llegar. El camino es largo si quieres avanzar. Pero yo quiero ver y reconocer todos esos miedos que no puedo vencer. Quiero soltar la máscara, la piel que me cubre de más. Despacio están oyendo mis pisadas en la oscuridad. Afuera pierden ojo mamá y tú me pides calma. Fantasmas que no verán pasión en mi cabeza y alma. Si voy detrás como jugando a improvisar y hacerme fuerte. Me declaro inocente que la mente a veces miente. Me muestra tantas cosas, siempre piensa demasiado. Por tantos lados que yo siempre he andado, veo su espalda y es mi karma. Miedo de verme muerta en arma blanca, no es normal. No quiero estar contando flores, coronas con mis letras, con trompetas y planetas y mis tetas, que sean libres como cometas.
Contando los pasos se hace tarde, en la oscuridad el logro esconde.
Pero yo quiero ver cómo se destruyen, cómo el corazón fluye una y otra vez.
Prendí la luz después de tanta oscuridad. Miré el camino, quiero ver con claridad. Lo que mataba no puede conmigo más. Ya no me culpo, solo quiero avanzar. Avanza, chiquilla, avanza. El sentimiento no se tranza. Desde la altura equipo lanza. Segura yo, desarmaré la atadura de metal. Puro yo, forjaré mi armadura. Alma pura, me quiero libre y segura. Busco la cura de mi miedo y locura. Si cuando canto es cuando más estoy desnuda. Me quieren cerrar la boca, pero yo no estoy muda. coser los trozos rotos que no me dejan pensar. De mi cuerpo soy la puta autoridad. Los factores que alimentan la inseguridad. Soy como la flor del loto soportando adversidad.
Contando las horas para llegar. El camino es largo si quieres avanzar. Pero yo quiero ver y reconocer todos esos miedos que no puedo vencer.
Hacemos contacto con Nueva York para hablar con la cantautora Andrea Velasco, quien acaba de presentar Erkheimer, que es su nuevo EP, que viene con 4 canciones bien poperas, bien accesibles, para hablar de amor, de desamor, de inspiraciones y otras cosas. Y tenemos a Andrea al otro lado de nuestro Zoom. Andrea, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, feliz de recibirte acá en Radio Universidad de Chile y contarle a nuestros auditores en qué estás. Lo primero, ¿qué estás haciendo en Nueva York?
Estoy haciendo en Nueva York música, actuación, dándole con todo lo que se pueda con las artes, la verdad. Uh-huh.
¿Y cómo ha sido la experiencia para ti de encontrarte con este mundo tan diverso, excitante? A mí me pasa con Nueva York que al mismo tiempo encuentro que es una ciudad tan alucinante por la oferta, pero me parece súper solitaria, fíjate. ¿Cómo ha sido para ti eso?
Es duro, ha sido un proceso claramente difícil. Es una ciudad gigante que tiene eso, que claramente es como que hay mucho por hacer y mucho por donde tratar de, como, de conquistar en ciertos ámbitos como de meta y cosas así. Pero al mismo tiempo una ciudad bastante poco como impersonal. Uh-huh. Mucha gente está acá un tiempo y se va. Son pocas las personas o los grupos que realmente como que pertenecen, como que hay una comunidad más bien como establecida. Uh-huh. Hay como un gran grupo de gente que está siempre como moviéndose, que entra y sale. Sí, es una ciudad difícil, como que la amo y la odio.
Sí, yo lo entiendo perfectamente porque uno tiene como esta fantasía, ¿no? De Nueva York y toda la mítica que hay alrededor en términos de relatos, especialmente nuestra generación. Yo creo que nos cruzó mucho Friends y esta idea así como de los grupos de amigos que andan para todos lados juntos, pero eso es raro. Nueva York es una ciudad muy pensada para andar de a uno. Y eso yo creo que también puede ser espacio de inspiración. Y te preguntaba también por tu experiencia en términos de que irte de Chile, donde tú ya eras reconocida por tu trabajo en el cine, por tu trabajo en televisión, también llegar a una ciudad tan tremenda, con tanta gente, en donde uno pasa claramente muchísimo más piola. ¿Cómo ha sido para ti también y mirarte al espejo de alguna manera desde esa desnudez del anonimato? ¿Y cómo eso se refleja en tus canciones?
Claro, tiene que ver un poco con eso el proceso también, yo creo que sobre todo este EP, porque si bien estuve como durante los últimos tiempos sacando un par de singles, yo creo que este es el primer trabajo ya más como redondito, que habla un poco de este proceso, además sumémosle entre medio de una pandemia. Entonces, hay lo que tú estabas hablando como de esto como solitario que uno vive en Nueva York, por más de que haya como un boom de gente y cantidad de cosas sucediendo. Con la pandemia también fue algo loquísimo, sobre todo las primeras semanas en donde Nueva York fue una de las ciudades más afectadas, con una tasa de mortalidad altísima y con un miedo por la poca información que había. No había vacuna, no había nada. Entonces creo que de ahí también, o sea, este EP nace de mi proceso primero de venirme acá, partir un poco desde cero, y después ya se me muere una pandemia, y después se me muere, como que ha sido un mini viaje, uh-huh, un poco. Y eso lo hace también en las canciones, creo que tiene que ver mucho con ese proceso.
Claro, igual las canciones son bastante luminosas, te diría, de este EP.
Sí, es muy loco porque de hecho la primera, No Quiero Despertar, que la escribí completamente, de hecho yo con COVID, que fui una de las primeras en caer acá en Estados Unidos, o sea en Nueva York, en marzo del 2020, escribí esa canción y al principio cuando yo la escribí era súper como triste, o sea tenía algo como un poco como de esperanzadora en el tema de la letra, como de juntos podemos salir de esto un poco, uh-huh, pero cuando yo la escribí, que era más como un beat y con guitarra, era súper más suave, pero como que empezó a pasar el tiempo y una vez que nos juntamos, que además fue eso mismo, es como no podías ver a nadie hasta el minuto en que te empezaron a dar como permisos para verte y nos juntamos en un estudio a grabar. Entonces también creo que había una euforia de volver a juntarnos y encontrarnos con otros músicos y estar creando juntos en medio de esta pandemia como y situación mundial tan extraña, que yo creo que se fue también un poco por ahí el tema de que aparece como lo alegre, lo esperanzador y termina siendo un disco súper up, encuentro. O sea, para haber sido parte de la mayoría de su creación durante la pandemia, es un álbum súper arriba, encuentro que está súper prendido.
Sí, sí, es un álbum que tiene, que es muy, claro, muy luminoso en términos de que uno se lo puede imaginar y absolutamente como es como al aire libre, tiene una cosa así como primaveral que, sí. que le rodea. Ahora, tu primer EP, que es del 2015, tuvo una nominación a Mejor Artista Revelación en los premios Pulsar, pero han pasado 8 años. Andrea, y yo me imagino que también ahí hay un desafío, ¿no? Como uno retorna, además pensando todo lo que tú dices que te ha pasado, vivir en otra ciudad, el COVID, ¿cierto? La pandemia, estar lejos, estar desafiada en muchos sentidos. ¿Cómo tú sientes que habla este nuevo trabajo Herkimer con Piñata del 2015?
Yo creo que hay una búsqueda igual que se mantiene, que va a seguir siempre, que es un poco mi manera de creación, que no me guío por un solo estilo, ni tampoco me siento completamente identificada por un solo estilo o referencias como precisas. Yo creo que hay una búsqueda entre el pop, que me gusta mucho también el rock, cosas electrónicas, el soul, que va apareciendo por ahí por sí solo. Pero yo creo que también claramente con el tiempo uno va como... como, no sé, metiéndose dentro de ciertos como sonidos y probando, si no, uno se cambia un poco al otro, hay como un viaje ahí también. Y si bien, claro, desde Piñata seguía haciendo un par de singles en donde eran como también unas pruebas y error y ciertas cosas como que funcionaban, otros para ese momento, pero no era lo que yo quería seguir trabajando. Creo que este álbum trae como algo un poco más maduro en ese sentido, en el que ya tengo bastante más claro ciertas cosas que me gustan mucho o sonidos o musicalidad que yo quería llegar a lograr, que tenía que ver en especial en este álbum con el tema de tener tantos instrumentos como grabados en vivo. Creo que trabajé más con máquina y electrónica en Piñata, que también en ese minuto me encantó, lo pasé bien y era mi búsqueda. No creo que una cosa sea mejor que la otra, para nada, pero sí creo que son como colores distintos y siento que igual se unen y tienen algo como en común, pero claramente este es como el hermano que sigue y tiene algo muy distinto al haber grabado todos los instrumentos tan en vivo en el estudio, como los violines, haber tenido también todos los bronces, como que ahí tiene otro color, creo, pero si bien igual siento que los dos son una fiesta, los dos son alegres, los dos como que un poco festejan algo de manera muy distinta, claramente aquí es como que festejamos después de pasar por muchos dolores, creo que es como una celebración más como madura en ese sentido, y el otro creo que era una celebración más de tirarse a la piscina, de poder estar haciendo música, de haber sido mi primer proyecto.
Ahora, también me imagino que tiene un efecto, más sobre todo si estás pensando en la posibilidad de tocar en vivo, ¿no? Hay un montón de músicos en este trabajo. Jess Skanin en los arreglos de saxo, Andrew Foreman en guitarras, Tomoko Mura en violines, Spencer Murphy en bajos, Scott Linder en sonido, Cristiano Stephanie Pease en la asistencia, sonido y guitarra. Hay un montón de gente que te está colaborando ahí. ¿Cómo sientes también que ellos trajeron sus aportes a esto que vamos a escuchar acá en Herkimer?
Totalmente, sobre todo porque son unos talentosos espectaculares. Partiendo por Pablo Luchas, mi pareja, que también productor y fue baterista y percusionista. Y llamamos a Jesse, que es muy amigo de nosotros, que es un gran creativo músico también, que hizo todo lo que son los arreglos. Y lo entretenido que se creó con este trío fue un poco que yo llegué con las propuestas, con las canciones armas, obviamente a nivel un poquito más simple, de guitarra, beats, cosas así, pero ya con las letras y un poco para dónde quería ir. Y a partir de los referentes y un poco de lo que yo hablé con ellos, de a dónde quería dirigirme a tratar de investigar con este álbum, siento que fueron como muy precisos en la elección también de las personas que invitamos a tocar al álbum, porque nos dieron lo que estábamos un poco buscando, o si entregaron cosas nuevas, se aportaron de una manera muy bonita y que quedaron... que fue totalmente aporte buenísimo. Todo súper talentoso, para mí una sorpresa y la verdad que un honor tenerlo a todos ellos en el estudio. Y ahora cuando lo pensamos en traspasarlo en vivo, tocamos por primera vez, hicimos un prelanzamiento en el City Lab en el GAM hace como 2 semanas atrás. Y la verdad es que funciona súper trabajándolo con pistas, con batería en vivo, porque yo toco con Pablo. Y lo entretenido es que uno tiene la libertad de poder invitar a distintos músicos. Funciona como dúo, más las pistas, yo cantando y Pablo en batería y percusiones. O uno puede estar invitando guitarrista, o si hay como nos pasó en el City Lab, que invitamos también a José Tomás Vicuña en saxo. Yo creo que da para distintos formatos, lo cual yo creo que hoy día es súper importante, especialmente como está la industria en donde muchas veces no hay presupuesto para viajar con banda completa, o a veces sí lo hay. Entonces estar abierto como a tener esas opciones para poder tocar en vivo me parece realista y me parece positivo en el sentido de que está funcionando, de que ya lo probamos hace 2 semanas y suena bonito, así que contenta.
Excelente. Bueno, Andrea, vamos a ir a escuchar entonces Baby Love, que es una de las 4 canciones que están en este trabajo Erhimer, y te dejo a ti el micrófono de Radio Universidad de Chile para que nos invites entonces a escuchar esta canción y a ver su video también.
Claro, amigos todos de Radio Universidad de Chile, los dejo invitadísimos a gozar con Baby Love y que no se pierdan este video que hicimos con puros chilenos maravillosos acá en Nueva York con mucho cariño. Espero que les guste.
Andrea Velasco suena entonces en Radiopolis.
Baby, love me. noches así, sueños que ya estás dormido. Nada se interpone entre tu corazón y el mío.
Para escuchar la sabiduría de Alejandra Pinto, quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom, Ale Pin. ¿Cómo estás tú?
Estoy bien. Eso de sabiduría, ¿no será como mucho entusiasmo de martes en la mañana, de martes en la tarde?
Sí, no, yo me hago cargo.
¿Tú te haces cargo?
Sí, ya, yo me perfecto. Hago cargo. Además, porque lo vamos a compartir. Bueno, ayer en la tarde fuimos con Alejandra Pinto al Teatro Oriente, donde se realizó la premier de la esperada película Brujería, esperada por varias razones, porque es la más reciente producción de Fábula, que es una productora bastante importante en nuestro país. De hecho, es la única productora nacional que ha llevado películas hasta la Academia de los Oscars, ¿cierto? Ahí están detrás los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín. las películas, más recientes películas de Sebastián Lelio están ahí, por supuesto las de Pablo Larraín, y esta que es de Christopher Murray, un cineasta que a mí me parece tremendamente interesante, que se ha movido entre las ficciones y el documental, y que acá a mí me dio la impresión, quizás para partir, dale, lo instalo, ¿no? Usa eso, esa doble superpoder, ¿no? De saber contar una historia que tiene que ver con lo místico, que es algo que a él le interesa en su película anterior. Bueno, sus películas, dos anteriores, tienen que ver con eso, el Cristo Ciego y el documental Dios, que lo hizo ahí como en colectivo. Y en el caso de brujería, toma estos relatos asociados a la Recta Provincia, esta asociación de brujos que gobernaban la isla de Chiloé a finales del siglo XIX, y básicamente la historia de una niña que busca venganza y que no se la da la fe, que no se la da el Estado de Chile, y que, bueno, tiene que ir a buscar ahí en lo sobrenatural esta venganza que ella necesita. Eso como para instalar la conversación. ¿Qué te pareció a ti, brujería?
Sí. Oye, muy, no diría sorprendida, porque la verdad es que a mí me gusta harto el trabajo que ha hecho Christopher Murray en este tiempo. Dios debe ser uno de mis documentales chilenos favoritos de la vida, digamos. Y claro, acá, tal como tú dices, nos enfrentamos a esta búsqueda de esta niña, de una venganza contra el colono, pero que termina siendo también una venganza contra, contra la desidia, diría yo. Una venganza contra la desidia del Estado, contra la... la desidia de las personas en general, a propósito del estado de ella como indígena, por ejemplo, y también un poco sobre cómo las personas se mueven entre el miedo y la desaprobación de lo que no conocen. Creo que esos temas aquí están como súper bien tocados, sin ser panfletarios ni nada por el estilo, pero que, tal como lo dijo Juan de Dios Larraín, es una película que tiene algunos temas que pueden ser extrapolables también a la realidad que estamos viviendo hoy día. Uh-huh. Me pareció una propuesta muy, muy potente, y temas aparte, la fotografía de esta película es impresionante.
Hecha por una todavía mujer, estoy... hay que decir.
Sí, fantástica, fantástica.
Te voy a decir, al tiro su nombre, la estoy buscando. Una directora de foto mexicana, me soplaba ahí José Luis Rivas, a quien le mandamos muchos besos y que fue el director de producción de la película y que además es el productor del Festival de Cine de Valdivia. Así que estoy buscando el nombre de la directora de foto de Brujería, porque además es muy bonito el trabajo que hay desde ahí. María Seco, es seca, María Seco. ¿Qué
es, vamos seca, a decir? Es seca, efectivamente. Y lo otro que me llamó muchísimo la atención es la protagonista.
Valentina Bellis.
Creo que pocas veces uno se encuentra con una actriz que es capaz de transmitir tanto, tanto, solo mirando la cámara. Me impresionó mucho su trabajo, la verdad.
¿Sabes qué me pasó? Me recordó la impresión cuando vi a la Viviana Herrera en Play.
Claro.
O sea, esta idea de una presencia, la idea de presencia en pantalla, ¿no? De rostros que no necesitan hacer mucho para que uno tenga mucho interés en qué es lo que está sucediendo ahí, porque de hecho... En la película hay pocos diálogos, no es para nada una película lenta, pero es una película que tiene su ritmo también pensando en el contexto en que se mueve. Uno podría decir en términos geográficos, ¿cierto? Por supuesto que la isla de Chiloé tiene sus propios ritmos, pero además estamos hablando de magia, ¿no? De brujería. Entonces, ahí hay una propuesta interesante. Y a propósito, yo creo que lo hablamos antes, Alejandra, pero yo creo que nuestros auditores no estaban en esa conversación. Aprovecho yo de recomendar muchísimo La Hermandad de la Casa Grande, de Eduardo Pérez Arroyo, que es una novela sobre el juicio del Estado a los brujos de Chiloé, que un poco se replica en la película. No le he preguntado a Christopher Murray, lo haré en la próxima semana cuando lo entreviste, si leyó este libro, pero creo que que es muy, muy interesante meterse, ¿no? En los mitos nacionales, un poco, ¿cierto? Siempre estamos con estos prejuicios, y tú y yo lo hemos hablado antes de la cantidad de límites que se ponen los cineastas chilenos para hacer género cinematográfico. Entonces terminan, sí, en general haciendo un tipo de película autoral, latinoamericana, que es como que es un género en sí mismo, pero aquí Murray demuestra que es posible hacer género fantástico sin salirse de una mirada tremendamente personal.
Sí, sobre la hermandad de la Casa Grande, mi novela favorita del año pasado, digamos.
Ah, muy bien, muy bien.
Absolutamente. Claro, es imposible no hacer la... no hacer el enlace entre una y otra. Mira, me dio mucha risa ayer. Bueno, yo llegué inmediatamente a redes a comentar que lo increíble que me había parecido esta película. Y Francisco Ortega, el escritor, me dijo, es como si Raúl Ruiz hubiese filmado para A24.
Absolutamente. Sí, absolutamente. Porque hay que decir que la película se ve muy sofisticada y probablemente por eso también la atención. Ayer el Teatro Oriente estaba repleto. Con la Alejandra estábamos en el segundo piso. Llegamos a la hora. No llegamos temprano, llegamos a la hora. Pero, sí, pero estaba realmente muy lleno y muchísimo interés. Y de verdad, yo creo que este es el tipo de películas chilenas que pueden ayudar a desarmar un poco los prejuicios que siguen existiendo a pesar de todas las pruebas que ha dado el cine chileno respecto a su calidad, a su diversidad, a su atractivo. Hay mucha gente que sigue teniendo muchos prejuicios respecto al cine chileno, y yo creo que esta es una muy buena película para desarmar esos prejuicios. Así que se las dejamos ultra, ultra recomendada.
Oye, sí, y por favor, nosotros siempre recomendamos esto. Vayan a verla en la primera semana de estreno, porque eso nos permite que dure mucho más rato en cine. Y véanla en el cine, por favor. Esto suena impresionantemente.
Sí, sí, esto es muy importante en términos de hacia dónde el diseño sonido. Como la película, la atmósfera es un personaje, sin duda. Y que es una película fantástica, pero no de miedo, no es una película que dé miedo, esto es importante, pero es una película que provoca todo el tiempo extrañeza, que es un poco lo que el camino del personaje, ¿no? De ella que va ahí enfrentándose, aunque ella es de ahí, por supuesto, entrar al mundo de la recta provincia es otro tema, y eso está muy bien construido visualmente, atmosféricamente, y para eso la foto y la dirección de sonido es fundamental. Así que vayan a verla, va a estar en Cineteca Nacional, en un montón de otras salas, y ahí les dejamos esa recomendación para que le vaya a dar una vuelta a Brujería. Aproveché de leer La Hermandad de la Casa Grande de Eduardo Pérez Arroyo, también se la dejamos muy recomendada. Es una novela que más, no sé si... No es que sea poco accesible, pero es desafiante para el lector o para la lectora, ¿no?
Sí, pero es muy entretenido.
Es muy entretenido.
Es muy entretenido todo lo que pasa ahí. Si no la ha leído, léala. Y si la leyó, léala de nuevo.
Y recomiéndela. Mal, si no la leyó.
Mal no le va a hacer, digamos.
Sí, sí, sí. Hay otra novela que se llama Sangre de Trauco, de Miguel Ferrada, que también también se mete con el tema de los brujos de Chiloé desde un lugar mucho más del thriller policial, pero también es muy, muy entretenida. Así que...
Oye, Miguel Ferrada ha estado trabajando por muchos años en investigaciones sobre la recta provincia. Así que, por supuesto que se recomienda eso también.
Gente que sabe, sí. Nosotros aquí les mandamos, entonces, le estamos dando libros y películas sobre el tema de los brujos de Chiloé, que es un tremendo tema y a mí me entusiasma mucho cuando el cine chileno se atreve a mirar la tremenda riqueza que tenemos en términos de relatos en nuestro país. Y felicitaciones a Christopher Murray y a todo el equipo detrás de Brujería, que llega a los cines este jueves y que yo voy a estar hablando con Christopher la próxima semana en El Semáforo. Así que, y después lo vamos a tener en Cine Chile también, y probablemente vamos a estar escribiendo al respecto con la Alejandra también en Cine Chile, para que le estén dando una vuelta a eso. Bueno, sí. Y vamos a hablar ahora de algo que nos entusiasma mucho con la Alejandra, que es el cine negro. Y particularmente el tema de las femme fatal, ¿cierto? Las mujeres fatales. Esto a propósito de que hasta el 24 de marzo, esto partió el lunes y es hasta el viernes, hasta el 24 de marzo se está realizando en Cine UC un ciclo dedicado a la femme fatal, con una cantidad de películas buenas, pero una cantidad de películas buenas. De hecho, hoy día a las 18 van a dar Sunset Boulevard de Billy Wilder. Mañana a las 15:30, Retorno al pasado de Jacques Tourné, puta la película buena esa. A las 18, Perversidad de Fritz Lang. El jueves 23 a las 15:30, Cuerpos ardientes de Lauren Kasdan. El 18, vuelve Jacques Tourné con Retorno al pasado. El viernes 24, Pacto de sangre de Billy Wilder. Qué buena esa película.
Oh, qué buena esa película.
El 18, La mujer del cuadro de Fritz Lang. Nosotros así como babiamos con la
oh, qué buena esa película.
Las películas.
Me gustan mucho eso.
Las películas buenas. Ya, pero a ver, Alepin, hagamos un contexto. Contextualicemos.
Mira, antes que todo, yo te quiero dar una muy buena noticia.
A ver.
Porque esto no termina este viernes, termina el 31.
Sí, no, sí, caché que esta es la primera semana.
Es la primera semana y en la segunda semana, así como nos escuchó, ah, qué buena la película, en la segunda semana se repiten, pero en horarios distintos, porque entonces, si no pudo ir a las 3:30, usted va a las 6.
Claro. Claro, por ejemplo, Susana de Luis Buñuel ya fue, porque fue ahora, a las 3:30, de hecho la están dando ahora mismo, y a las 18 empieza Sunset Boulevard, ayer fue Que el cielo la juzgue, y La dama de Shanghai, Diosito, las películas buenas. Entonces, primero, antes de lanzarnos por nuestro entusiasmo, por este grupo de películas en particular, contemos un poco, Ale, respecto a el cine negro. ¿Qué entendemos por cine negro?
El cine negro, bueno, tiene como hartas aristas, pero fundamentalmente son películas que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. No, entre guerras, en realidad, perdón.
Sí.
Aquí la historiadora del cine me va a retar por eso.
pero tienen su boom a partir de los 40, hay que decir.
Y que tienen esta... esta mirada acerca un poco de la tristeza que queda en este tiempo y un poco del entregarse a lo que viene con la vida y un poco también con estos personajes que están en una especie de decadencia y de depresión que es importante. En ese contexto tenemos muchas películas de policía, muchas películas de policía cercanas al thriller y a este personaje también, que es la femme fatale, que siempre es vista como una mujer malvada, podríamos decir, que va por sus intereses, pero que muchas veces también se puede ir transformando en heroína con el tiempo. Depende un poco de la mirada de los directores, fundamentalmente. Pero claro, tenemos ahí esta mujer que va por sus propios intereses.
Sí,
a la que no le importan muchas cosas.
Y eso va a ser muy complicado en una época en que el cine hollywoodense especialmente va a estar definido por el código Hays, que es un código de producción, es un acuerdo entre los productores de Hollywood y los grupos conservadores de que el cine va a mostrar ciertas cosas y otras no, y que hay algunas cosas que no se pueden celebrar, entre ellos la independencia femenina, ¿no?
Claro.
Entonces, la femme fatale, que es uno de los tres personajes clásicos del cine negro que normalmente tiene este personaje, y seguramente ustedes están pensando en Crimen de Cerati, una canción, el video muy homenaje al cine negro. Entonces tiene este personaje protagónico que es suele ser un hombre, un detective, un policía que está medio desencantado del mundo, que trata de mantenerse un poco alejado de todo, y que es seducido por una mujer que llega siempre a esta oficina con esta puerta, con este vidrio en donde dice John Smith, detective, y que llega ella toda guapísima, ¿cierto? Con estos trajes hermosos y estos sombreros de los años 40, 30, y diciéndole, tengo este problema y necesito que usted me ayude. Y, por supuesto, él va a ser seducido por esta femme que tiene agenda propia va a meterse en líos que no quiere, porque la quería ella. Y, por supuesto, en el camino, la femme fatale es un personaje muy interesante, el que se ha escrito mucho, porque es uno de los pocos personajes femeninos de la época, ¿no?, del cine clásico, que tiene agenda propia. que tiene, que busca venganza, busca liberación, busca dinero, ¿cierto? Busca salir. Salir del destino en que está puesta, que normalmente es la amante o la protegida de un hombre poderoso, que es la tercera pata de esta mesa, ¿no? Y normalmente ella va a ser castigada por este gesto de independencia, va a terminar muerta, o va a terminar accidentada, o va a terminar mutilada de alguna manera, o va a terminar redimida por el amor del buen hombre que la llevara al lugar que corresponde para una mujer, que es el matrimonio.
Claro. La casa, los hijos, el Golden Retriever.
Tal cual. Como si fuera el final de los Juegos del Hambre. Porque la gente cree que estas cosas ya pasaron. No, queridas. Ahí siguen cosas de muy buena salud. Pero lo bonito es cómo está contado el cine negro, porque como decía la Alejandra, y ahí poniendo también un poco de contexto de especialmente este boom durante las entreguerras y la llegada del sonido, el cine negro va a responder un poco a esta cosa ultra optimista del Hollywood musical y de la comedia sofisticada y no sé qué, y va a decir, no, la verdad es que estamos en plena crisis, los años 30, ¿cierto? El desplome, y la pérdida de la inocencia que viene con las guerras, y eso va a instalarse ahí. ¿Sabes qué? Me parece muy interesante cómo eso sigue teniendo tremenda salud. Uno puede pensar, Alejandra, a propósito, por ejemplo, de la nueva película que se viene ahora, donde toma, o sea, se ha seguido haciendo cine negro sin parar, ¿no? Ahora la nueva de Liam Neeson también está basada en una novela de Hammett, que va tomando esta misma lógica.
Sí, es raro, como además... muchas veces aparecen películas que no tienen esta lógica como de el detective, la mujer, el hombre poderoso, pero que de todas formas terminan siendo películas vinculadas al cine negro. Uh-huh. Un poco tomando este primero, el tema como de los claroscuros, que se pueden usar como súper bien igual en colores, que uno no se da cuenta de que eso puede ser. No sé, por ejemplo, Chinatown, que es una película de cine negro en colores, que claro, responde un poco a esa lógica, pero que de todas formas uno tiene la idea de que el cine negro solamente funciona en blanco y negro.
Claro, no, pero no. hay una, estaba pensando en una película de los Coen, con Gabriel Byrne. Que es tan re bueno, ya me voy a acordar cómo se llama y te cuento, no sé si la viste.
No me acuerdo de ella, fíjate. Ya pero los Coen son muy buenos tomando esa estética, y claro, y filmando colores.
Sí, claro. La mostraba siempre en clase y ahora no me puedo acordar cómo se llamaba, pero ya me acordaré.
Pero está también esta, una de tus favoritas, Camino a la Perdición.
¡Ay, oh, qué lindo! Sam Mendes, Camino a la Perdición, ahí con Tom Hanks. Tremenda, tremenda película.
No, y de hecho podemos pensar en las últimas James Bond.
Bueno, Sam Mendes de nuevo.
Sí, pues, sí. Sam Mendes igual ahí está como bien el hombre siempre.
Yo no he visto la última. Pero Miller's Crossing se llama la de los Coen.
Ah, sí, tenés toda
la
razón.
Que es de los 90, pucha, la película. Buena, esa. Bueno, ustedes se dan cuenta que con Alepin tenemos especial entusiasmo por el cine negro, y por este grupo de películas. Además, como decía la Alejandra, el cine negro se definió por este tipo de historias, ¿cierto? Que son historias policiales, sobre todo, pero son policiales existenciales, uno podría decir, y también por la estética, por la puesta en escena de este mundo, en donde la oscuridad es un elemento constante, en donde uno nunca sabe lo que está pasando, en donde todo está oculto detrás de esta capa de normalidad. Son películas absolutamente fascinantes, así que felicitamos con entusiasmo, ¿cierto, Ale?
Sí, con amor.
Con entusiasmo y amor
por esta iniciativa.
Al Cine UC, que esta semana y la próxima está teniendo estas películas dedicadas a este ciclo dedicado al cine negro, especialmente a las Femme Fatale. Todas películas estupendas. Yo, si tuviera que decir una, o sea, no puedo decir una. Que a mí me gusta mucho Pacto de Sangre, pero sobre todo me gusta mucho Jack Tourneur. Entonces encuentro que Retorno al Pasado es tan buena, pero tan buena.
Yo siento mucho amor por Fritz Lang.
Ah, es que La Mujer del Cuadro es muy buena.
Oh, la película buena. Y además es tan, por favor no le pongas el gorro a tu señora.
Y ojo, son todas películas... de los 40, básicamente hay por ahí alguna que llega al 50, excepto, bueno, Cuerpos Ardientes, que es del 81, de Laurence Kasdan, pero se las ultra hiper recomendábamos. Y además recuerden esto que es muy importante: el Cine UC tiene entrada liberada, así que ustedes tienen que llegar nomás.
Sí.
Ustedes tienen que
Oye,
llegar.
Una última pregunta: ¿cuál es tu femme fatale favorita?
Ay, qué difícil. Qué difícil decisión, lo puedo pensar. O sea, yo encuentro que la más perversa de todas es la de Pacto de Sangre.
Ella es
muy mala.
Una malignidad. Bueno, mi favorita es precisamente Barbara Stanwyck.
¿Viste?
Ella misma.
¿Viste?
Sí,
Barbara Stanwyck
es una... Además, hizo western.
Sí. Ah, pero tú estabas pensando como actriz. Lo que pasa es que también me gusta mucho el papel de Rita Hayworth en La Dama de Shanghái.
Sí,
y acuérdate que estaban ahí recién divorciados con el Orson Welles. Es muy interesante la historia detrás de esa película. Pero ya, se nos va el programa, Alejandra, nos tenemos que despedir. Nuestro entusiasmo, entonces, para que vayan a ver este ciclo de cine UC dedicado a la femme fatale. 15:30-18 horas son las funciones. Recuerden también que llega a cartelera este jueves Brujería, de Christopher Murray. También se las recomendamos mucho. Y te agradezco tanto, Alejandra Pinto, por tu sabiduría. ¿Viste cómo aparece la sabiduría?
Muchas gracias y muy feliz.
Un abracito para ti. Nosotros nos despedimos de Radiópolis. El próximo martes regresamos y mañana a las 10 regresamos a hacer Semáforo. Que esté muy bien. Chao.
Los astros se alinearon a que no adivinas qué pasó. ¿Recuerdas ese cacho que me habían puesto para hoy? Sí, pude correrlo para mañana. Tengo todo el tiempo del mundo para ti. Sí, justo que tú también tienes libre. Tendremos todo el tiempo del mundo para hacer. Planeado, una vez que nos toque, todo el tiempo rindiendo, siempre yendo al choque, cumpliendo plazos que en la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro, no vayamos a comprar hoy, no. Vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. El peso de la pega no tiene sentido si es así. Muriendo con la excusa que no hay otra forma de vivir. Contigo, si una ventana se abre, la voy a aprovechar. Sí, y ahora que tú también tienes libre, tendremos todo el tiempo del mundo para hacer. De más que es suficiente, y me quejo de lleno, pero el tiempo del mundo tampoco es tanto tiempo, cumpliendo plazos que la práctica no existe.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.